Hola, ¿qué tal? Somos Estela y Rolo y esto es Churchmaker Podcast.
Y hoy vamos a hablar sobre nuestra experiencia trabajando con las iglesias.
Lo contamos todo.
¡Oh, rayos! Este episodio es presentado por Mosaico Studios, Bilsa Services, Traducción Miami. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un día súper especial porque ya es nuestro cuarto episodio.
¡Wow!
Súper felices de estar haciendo esto. Es un desafío y obviamente es bastante, una experiencia bastante linda para nosotros. Y antes de comenzar, les voy a recordar que se suscriban a nuestro canal, por favor. Campanita, también síganos en nuestras redes sociales como Churchmaker en Facebook y en Instagram, y también pueden checar todo lo que estamos haciendo en Patreon. Todos estos episodios hasta este, no sabemos si los próximos van a estar libres, está todo libre en Patreon, así que vayan, ahí está en pantalla el link y pueden checar todo lo que estamos haciendo en Patreon.
Y en Patreon siempre colocamos el final de los videos, es decir, siempre damos algo más de lo que se ve acá en YouTube y en Spotify.
Exactamente. Y hoy vamos a hablar cosas lindas que nos pasaron y cosas no tan lindas.
O cosas graciosas también que nos pasaron, que por ahí en la experiencia viviendo. Dicen que de la experiencia se aprende, y la verdad es que nosotros hemos vivido algunos años ya trabajando con varias iglesias, y obviamente sí, tenemos muchas cosas que contar y creo que hemos aprendido mucho en estos últimos años. Para los que no nos conocen, porque por ahí sos nuevo suscribiéndote, te llegó el link o algo, bueno, somos Rolo y Estela, nosotros somos productores audiovisuales, tenemos más de 15 años con nuestra productora audiovisual, venezolanos, tenemos 10 años que emigramos de Venezuela y acá a la Argentina, y de esos 10 años estuvimos año y medio viviendo en Chile. Durante ese tiempo fundamos, bueno, ya veníamos con nuestra productora audiovisual, pero acá como que se terminó de desarrollar todo. Fundamos Churchmaker, que es nuestro ministerio para capacitar iglesias en el área creativa, y hemos viajado por varios países. Eso nos llevó a conocer a nuestro pastor en Chile, y estuvimos un tiempo allá también como pastores en línea.
Sí. Sí, algo que les quiero decir es que no vamos a nombrar ninguna iglesia, por respeto, por amor, porque obviamente nosotros entendemos que la iglesia está hecha por personas, o sea, eso es la iglesia. Y obviamente las personas somos imperfectas, y ahí es donde, digamos, siempre hay falencias. Hubo cosas lindas, divertidas, otras cosas no tan lindas que también vamos a contar. Pero queremos dejar claro esto, ¿no? Que no queremos destruir. Y creo que nos queremos divertir un rato, sí, contándole cosas.
Lo que pasaba es que siempre que nos juntábamos con nuestros amigos, salían estos temas de conversación y empezábamos a contar nuestras anécdotas, lo que nos pasó en una iglesia o en otra, y todos se reían, se asombraban, ¿no? Y siempre nos preguntan. Entonces dijimos, ¿por qué no compartirlo con la gente? Aparte que de cada experiencia, siempre lo decimos porque es así, así sea linda, no tan buena, difícil, graciosa, siempre se aprende. Entonces la idea es que hoy de nuestra experiencia ustedes puedan aprender algo o simplemente compartir con nosotros y conocernos un poco más.
Y reírse un rato.
Así que vamos con la primera. Sí, la Rolo, primera. Vamos a la ir primera. Así como turnándonos, contando sí. Un poquito, Rolo.
¿De qué, la primera, qué? Voy con la primera. O sea, la primera vez que nos tocó capacitar iglesias. Estela estudió comunicación social. Ella es muy diestra para esto que estamos haciendo hoy. Ya yo creo que lo he aprendido un poquito, de poder perderle el miedo a la cámara, el miedo a hablarle a personas, porque yo siempre estuve detrás de cámara, siempre estuve en postproducción, haciendo cámara, en todo lo técnico. Entonces, esto de estar frente a cámara era... Yo no lo hacía. Y cuando me tocó dar la primera clase en una de esas iglesias, creo que fue la primera clase, la primera clase, era muy técnico, así que yo sabía lo que iba a decir. Pero era tanto el nervio, y había más de 30 personas en la sala. O sea, era invierno y yo estaba transpirando mal.
Pero mal. Mal.
O sea, transpirando literalmente. O sea, eran las gotas de sudor cayendo. Y fue muy chistoso.
Y la voz se te cortaba.
Sí, se me cortaba. Los labios se me secaban. No había agua. O sea, fue
un infierno.
Un infierno. Fue horrible, fue horrible. Tanto así que Estela me veía, lo tenía enfrente porque ella estaba lanzando la presentación. Ella me tiraba información como para que yo estuviera hablando siempre, porque me quedaba en blanco. Ella siempre me dice que cuando yo tome agua o me quede en blanco, que haga como me distraiga un rato, mire otra cosa para pensar lo que viene. Yo siempre le digo, no puedo pensar. O sea, en ese momento la ratita
que está diciendo, ¿en qué pienso?
¿En qué pienso? No puedo pensar. Entonces, fue muy, muy feo. O sea,
yo me acuerdo que él empezaba como que quería decir algo y yo le lanzaba la frase. Aparte, se veía re mal porque yo sentada y era como que yo le iba diciendo. Tanto así que en ese tiempo, cuando arrancamos Capacitando Iglesias, estábamos con unos amigos, creamos un sistema de entrenamiento que no se llamaba Church Maker. Y ellos después me retaron porque me decían, déjalo hablar, no lo dejabas hablar, vos estabas sentada y le ibas diciendo. Pero bueno, yo como sabía, porque lo conozco bien, los nervios que tenía, pensé que esa era la solución.
Sí, fue muy, muy, muy feo. Obviamente después, o sea, después... ahora yo me río, pero si me pongo otra vez en los zapatos del Rolo que estuvo, fue horrible. Y creo que esta experiencia como que a mí me enseñó al hacer eso de hacer, ¿viste? Siempre dicen, si tienes miedo, haz las cosas con miedo. Pues yo lo hice con mucho miedo. O sea, fue...
Y hasta enojado porque decía, esto no es lo mío.
Claro, no. O sea, yo no sentía que eso no era lo que yo tenía que hacer. O sea, fue muy, muy, me confrontó muy, muy fuerte porque a nivel técnico yo sabía lo que iba a decir. O sea, no era nada nuevo, no era nada que me estaba desafiando en ese sentido. Pero el pararme frente a tantas personas y obviamente, que es otro tema, ¿no? Pararse frente a creativos es... un poquito es distinta la cosa que pararse, no sé, frente a personas que están escuchando capaz un mensaje. Siempre el creativo, viste, tiene esa cosa de lo crítico, de qué onda, qué me está diciendo este, obviamente.
Aparte, algo que te pasaba mucho era que vos decías, no sé si le estoy hablando a gente que no sabe nada o si sabe mucho. Entonces claro, te ponía muy nervioso que hubiese alguien muy grosso.
Claro.
Me acuerdo que decías, sí, pero vamos a preguntarles qué nivel tienen. Porque vos decías, si me salen con una pregunta súper complicada. Y bueno, después entendimos, capaz no, en ese momento como que no confiabas tanto en lo que vos sabías.
Así. Puede ser que personas que estuvieron en ese momento estén escuchando este podcast y se estén riendo, son muy grandes amigos, ellos lo saben.
Para darles un tip y que por ahí sepan de quiénes estamos hablando, es una iglesia muy grande, muy linda, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.
Sí, hay muy grandes amigos ahí. Así que bueno, o sea, eso de hacerlo con miedo, pues yo lo hice. Sí.
Bueno, y eso, ¿no? Atrévanse, chicos. O sea, lo grande que Dios tiene para tu vida lo tiene... cuando te arriesgas, cuando salís de tu zona de confort, estando cómodo en tus habilidades, en lo que vos sabes hacer, en lo que vos tenés, llegas a un límite, llegas hasta donde tus habilidades te lo permiten. Pero cuando te arriesgas y salís de esa zona de confort y corres el riesgo y haces las cosas con miedo, ahí es donde Dios te da más, te muestra el panorama, te abre puertas que creías que estaban cerradas cuando te arriesgas, cuando crees y confías en que Dios está con vos y que vamos para adelante porque esto va a bendecir a otros, pues entonces ahí comienzas a ver las bendiciones. Bueno, yo tengo una anécdota que quiero compartir, ¿no? Cuando estabas hablando me acordaba de que hay iglesias que cuando uno les presenta que nos buscan, nos conocen por las redes o alguien nos recomienda, nos buscan, ya saben lo que hacemos y bien. Pero hay otras que, por ejemplo, el líder creativo de la iglesia fue el que nos buscó, o alguien de la iglesia, un hermano, un líder, y hace que el pastor quiera hacer la capacitación. Entonces nos reunimos con el pastor y los pastores están como reacios a los cambios, como, ¿pero qué viene esta gente a hacer?
Claro, ¿quiénes son estos tipos?
Claro, cuando no es el pastor el que nos busca, sino sí. Un líder, es así como, bueno, en las reuniones están así como... Y hay dos iglesias, particularmente, creo que era una de Argentina y una de Chile, que los pastores estaban realmente reacios a los cambios. Era como, bueno, pero... ¿Qué van a enseñar? Pero y a lo último nos dijeron, bueno, pero aquí nada de luces y nada de humo y nada. Era así como bien, sí, incluso estaban en las capacitaciones, que nunca, o bueno, muy poco, sí nos ha pasado, pero muy pocas iglesias los pastores están en todas las capacitaciones.
Y recuerdo que ahí te paro. Recuerdo que sí nos dijo un pastor, nos dijo nada de humo en la iglesia. Y yo, obviamente, fui, o sea, Dios me dio la sabiduría y la forma de poder hablar en la clase de iluminación y explicar que el humo realmente, o sea, si tenemos luces LED o cualquier tipo de iluminación donde queramos ver esos haces de luz de colores, sin el humo no funciona, porque obviamente el humo es el sustrato donde esa luz se proyecta. Entonces yo estaba hablando de eso. Y recuerdo que el pastor estaba ahí y después de eso todo cambió. O sea,
claro, eso es lo que quiero contar, Rolo, sí. Que justamente después de, o sea, de ser estas dos iglesias, una de las que más así como, no voy a decir mala onda porque no, había muy buena onda, muy bien, todo bien, pero que estaban como nerviosos, como un poco reacios a los cambios, como que no entendían muy bien. Algunos aceptaron porque había como presión de los líderes y de todo el equipo creativo de que necesitamos capacitarnos para hacerlo mejor. Entonces, después de esto, estas iglesias dieron un cambio, yo creo que es una de los más radicales, o sea, todo, escenografía, luces, puesta en equipo, redes sociales, fue impresionante.
Sí, me imagino que el pastor dijo, bueno, ya metieron el luz, ya está, vamos a darle full con
todo. Pero aparte, y es lo que quiero que aprendamos de esto, que es lo que nos quedó, que las personas a veces están reacias a los cambios porque no entienden por qué cambiar. ¿No? Cuando, y está bueno eso, no siempre hay que cambiar, o cambiar por cambiar, o copiar por copiar.
Claro, copiar el caparazón de otro.
Claro, ellos tenían ese temor y es muy lógico, está bien tenerlo, de decir, bueno, pero es que no, vamos a hacer lo que está haciendo X iglesia, lo que está haciendo esta iglesia porque está funcionando. No es así, no vamos, si cada iglesia tiene una visión y tiene una misión, los cambios tienen que potenciar esa visión, si no, no tienen sentido. Entonces está bien entender, decir, no voy a hacer esto porque le funcionó a esa iglesia, porque de repente la visión de esa iglesia es muy distinta a la nuestra. Pero cuando los pastores entendieron que todos estos cambios que estábamos proponiendo o que estábamos enseñando de cómo, por ejemplo, modificar las estructuras de las reuniones y todo eso que hablábamos, entendieron que era, que apoyaba su visión y que iba para bien, o sea, se abrieron totalmente, pero bueno, fue así como una experiencia. Yo daba clase en ese tiempo, en esas iglesias, así un poquito nerviosa, como que cuidaba mucho lo que iba a decir, medía muy bien mis palabras, porque claro, es alguien, nosotros somos un ente externo. No somos miembros de esa iglesia, entramos a hablarle a los miembros y es lógico que los pastores, algunos sientan así como, bueno, ¿qué vienen a decir?
Sí, es una posición muy rara. Porque si ustedes creen que como creativos tienen una posición difícil, pues nosotros cuando entramos a la iglesia somos mediadores entre creativos y pastores, siendo alguien externo. Es muy loco. Y por cierto, ahorita recordé que hice así. Hicieron un gif mío haciendo así, que porque hacía como que si brindara, y es porque pasó la taza por encima del micrófono, pero bueno, no importa, es un chiste.
¿Te acordaste?
Sí, me acuerdo.
Bueno, y cerrando esta experiencia, eso es lo que les queríamos decir, que siempre atrévanse a cambiar, atrévanse a mejorar, a replantearse lo que están haciendo, a ver cómo lo podemos hacer mejor. Obviamente siempre enfocados, y esto también lo tienen que entender los creativos de las iglesias, enfocados a la visión de la iglesia, que todo lo que vamos a cambiar o lo que vamos a mejorar sea en función de potenciar esa visión de la iglesia. ¿Vos te acordás de otra experiencia?
Sí, ahora recuerdo algo que más que... Es como una especie de testimonio lo que les quiero contar. Una iglesia muy grande a la que pertenecimos acá en Buenos Aires hacía un evento en un lugar muy grande. Y en ese momento ellos estaban, habían informado que la grabación que estaban haciendo en ese evento era para el DVD de ese año
Ahí
y
nosotros no,
no éramos
no
parte de nada,
del
estábamos
equipo solamente.
sentados como uno más en las gradas de ese gran lugar. Entran casi
15
15
mil.
mil personas. Y yo recuerdo haber visto la puesta, estaba linda, todo muy lindo, pantallas, cámaras, eran como unas 18 cámaras, genial, espectacular. Y yo le dije a Estela, o sea, fue muy loco, yo le dije a Estela, qué lindo, obviamente yo no podía ser parte del staff en ese momento porque no era parte, y le dije, qué lindo sería poder editar este DVD, ¿no? Sería
Sí, me
genial.
acuerdo que me dijiste, como ya no puedo grabarlo porque ya lo
Claro,
están
ya lo están
grabando, qué
grabando.
bueno sería editarlo. Así como
Claro,
que qué
sí.
increíble debe ser editar esto.
Claro, y recuerdo que como un año después de eso,
No, sí, bueno,
sí, como un
sí.
año después de eso, yo entro a trabajar como staff creativo en la iglesia y el primer trabajo que me dan, me dicen aquí habían cinco discos externos y me dicen, bueno, aquí está todo el material del DVD, esto lo vas a hacer vos. Y yo dije, ¿what? O sea, fue increíble, fue algo, fue un testimonio. O sea, Dios escuchó realmente lo que yo dije en ese
Y
momento.
encima nosotros decíamos, ¿cuándo va a salir el DVD? ¿Cuándo va a salir? Porque pasaba el tiempo y no lo mostraban. Y me acuerdo que te dijeron, no teníamos quien edite esto.
Claro.
Este va a ser tu primer trabajo. Fue así como, wow.
Sí, fue increíble. O sea, fue en ese momento fue un déjà vu o ir al pasado, no sé. Y recordé esas palabras que les dije a Estela y dije, wow. O sea, Dios escuchó eso, esa petición de mi corazón y la concedió. Así de sencillo. O sea, esperó un año. O sea, esperó un año para que yo hiciera eso. Y bueno, fue algo muy lindo, fue un testimonio, creo que fue testimonio.
Bueno, y ahora que vos contabas eso, yo también estaba recordando que sí, yo decía como que me pasó algo así. Yo siempre le pedí a Dios poder trabajar en un evento o en un proyecto en realidad muy grande. De hecho, todavía ahí está esa cuenta pendiente de querer hacer una super película, trabajar con un equipo así de cientos de personas. Y bueno, estaba ahí eso y recuerdo que un tiempo empezamos a trabajar también con estos amigos argentinos que nos han bendecido muchísimo. Y yo trabajé como productora de campo en una película. Fue algo que se pasó en los cines. Es mi primera experiencia. Y de verdad, no quiero caer en detalles porque no quiero contar como que nombres y todo eso y es complicado. Pero fue una experiencia fuertísima. O sea, poder trabajar y manejar, eran más de cientos de personas, entre el equipo técnico, los camarógrafos, stage manager, los músicos, los utileros, toda la gente que venía de extra para trabajar porque era un concierto.
Claro,
Entonces todos los que estaban,
logística, catering,
venía gente
todo.
de Colombia, venía gente de otros países, todo el equipo nos estábamos trasladando a una ciudad, entonces manejar el hospedaje de todos, traslado, alimentación. Bueno, fue una experiencia que yo amo, pero que odio al mismo tiempo. Fue súper, súper fuerte. Terminaba llorando, solamente esperaba que terminara, o sea, decía que esto se acabe. Fue una semana que estuvimos ahí en la grabación. Y mi experiencia fue muy
Capaz si yo
dura.
si hubiera estado yo no estaba.
Pero lo que me acuerdo que quiero compartirles, ¿no? Es que trabajé con muchas personas que no eran cristianas,
Sí.
porque obviamente al ser algo tan grande, era un proyecto, es un proyecto cristiano, un cantante, bueno, a lo mejor ya van a saber, estoy dando mucha data, ¿no? Pero al trabajar con personas no cristianas. Hemos trabajado mucho nosotros en el ámbito cristiano, Dios así lo ha querido, aunque nuestra productora hace todo tipo de contenido.
Sí, pero, iniciamos en el medio no cristiano.
Claro, pero ha sido así. Y entonces, no tanto que no fuesen cristianos, porque no hay problema. El tema era que había mala onda.
Sí.
Había como estos evangélicos, estos chicos que habíamos contratado y que buscaban la forma de hacer que la producción quedara mal. Y la producción de campo estaba a mi cargo. Yo tenía un productor al que responderle, pero la que tenía que responder o solucionar los problemas era yo. Entonces este equipo, esta gente era como, está mal donde me quedaron, no voy a sacar la maleta, te voy a demandar por no sé cuánto, no hay tal cosa. Era una presión impresionante. Era como todo mal, me incluso como me escuchaban, era argentino, uno de los que más cosas feas me hizo, era argentino y como me escuchaba el acento diferente, me decía, porque ustedes desde afuera que vienen a, y re mal, re mal.
Sí.
Entonces aprendí muchísimo a trabajar en equipo, a manejar equipos grandes, a cómo se hace una gran producción, pero realmente fue muy duro el trabajo, fue muy duro y eso me quedó de experiencia, ¿no? De ver cómo se maneja el ambiente, cómo se trabaja bajo presión, cómo tenés que dejar a un lado tu malestar, porque también me sentía mal físicamente esa semana. Y cómo tenés que dejar todo eso para resolver, para que el trabajo fluya, para que todo. Me acuerdo incluso que por la apuesta que se iba a hacer, tenían que haber plantas de energía adicionales porque la energía del lugar no soportaba esto. Y bueno, había muchos egos también, habían sí. Como muchos artistas, no solamente el cantante o la persona, no era solamente él o su familia, sino que también al que se contrató de director, o sea, era gente muy grosa, muy buena, pero también sí. Gente con la que capaz yo no me había topado trabajar, entonces de verdad que me dejó una gran experiencia y lo que les podría comentar o decir de esto o inspirar es que a veces, cuando Dios nos premia y nos da aquello que tanto pedimos y que tanto idealizamos, imaginamos, no siempre es como lo esperábamos, sí. No siempre es tan lindo, pero sí siempre va a ser muy enriquecedor, va a ser de aprendizaje y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, porque es como la bendición es como esa punta del iceberg, ¿no? La gente ve lo que está afuera, dice, wow, qué bueno que vos hiciste esto, pero no ven lo que está abajo.
Sí.
Que es mucho más grande y que en donde están a lo mejor las cosas no tan lindas, pero que ahí están, vienen acompañadas, vienen con el paquete y hay que saberlas manejar y saber aprender de eso y bueno, yo, si me dicen que lo quiero repetir, me dolería mucho, pero lo haría, pero sí, fue una semana que yo me acuerdo que cuando llegué a la ciudad estaba mi papá que no me venía a visitar con Rolo y yo los abracé así como, ¡ah! Oh, regresé a casa.
Sí. Fue, después me contó todas las cosas y fue una locura. Y sabes que hablando de esto, recuerdo también que tiene que ver con, o sea, a ver, yo tengo la convicción de que la iglesia es el mejor instrumento que Dios creó para conectarse Él con los corazones de las personas. Obviamente, la iglesia tiene que ver mucho, o realmente la iglesia somos nosotros. Y todo lo que contamos, que capaz a veces puede ser como picante o chistoso o malo, es sin ánimos de destruir. Es simplemente para contarles y reírnos un rato de estas experiencias y que capaz ustedes puedan aprender algo. Algo de eso yo aprendí. Y recuerdo muy bien, creo que fue lo más duro que yo viví y fue un sentimiento muy, muy fuerte en el cual yo dije, realmente lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo
por
un hombre, sino porque hay miles de personas que están escuchando el mensaje y eso es lo que yo anhelo. Y obviamente por amor a Dios, ¿no? Y entendiendo el don que Dios me dio. Pero recuerdo que era un evento muy, muy grande, con una apuesta.
Y esta es una de las cosas que queremos contar, que pensamos mucho en contar.
Sí, era una apuesta muy, muy, muy grande en un estadio acá en Buenos Aires. Y había más de 20.000 personas, creo, en ese lugar. Y recuerdo que estaban volando algunos drones, grabando todo, eran dos drones. Y recuerdo que una persona que era nuestro...
El jefe.
El jefe, para decirlo así. No eran los pastores, era el jefe. Recuerdo que él estaba con los radios y estaba escuchando todo lo que estábamos haciendo. Yo estaba como encargado de todo lo que era la puesta y la postproducción de lo que iba a salir ahí. Y recuerdo haber escuchado en la radio que estaba pidiendo que los drones bajaran. Esa persona estaba pidiendo que los drones bajaran ya.
Pero aparte, no era, me acuerdo porque vos lo contaste y sí. Se habló mucho en ese tiempo. No era sí. Que estaba pidiendo que bajen los drones ya. Era que bajen ya.
Sí, o sea,
era
no
una
sé,
cosa
claro,
como medio esquizofrénica.
Sí, sí. Y tanto así fue la...
Pero no, ¿por qué no bajaban los drones? Contalo.
Sí, o sea, los drones no podían bajar porque estaban sobre las personas. O sea, tenían que irse, salirse del espacio aéreo de que estaba por encima de las personas, estaban muy arriba. Entonces, por protocolo, tenían que salirse del estadio y bajar en las afueras del estadio.
Y había mucho viento. ¿Te acordás
que
había un problema con el dron?
Sí, había mucho viento. O sea, era complicado. Entonces, obviamente, ya los pilotos estaban enviando los drones hacia afuera, pero todavía él los veía arriba. Y él veía en las pantallas que estaba todavía arriba, volando. Y recuerdo que dijo la frase que me marcó y que, bueno, fue muy difícil. Dijo, o sea, bajen porque yo les estoy pagando. A todos ustedes, yo les estoy pagando y hagan lo que yo quiero y lo que yo digo es lo que vale.
Porque aparte ellos le estaban tratando de explicar,
sí
los vamos a bajar,
sí,
pero espérate
claro.
Un minuto, o sea,
claro.
Espera, como tratando de mediar y fue como, o sea, yo le, pero así
sí,
como...
Sí, fue muy fuerte, fue como, fueron minutos de silencio en la frecuencia que en la que estábamos, o sea, fue muy, muy fuerte, porque obviamente sí, nos estaba pagando, era totalmente entendible.
Pero que aparte no les estaba pagando, si vamos a la ley no les estaban
claro,
pagando
en ese momento,
por ese evento,
por ese
les estaban
evento,
pagando
sí.
Por lo que hacían en horarios de oficina.
Claro.
Esas cosas eran sembradas, eran como que
sí,
no que había un bono
tiempo,
aparte.
Nuestro tiempo extra, nuestra milla extra por el ministerio. Pero más allá de eso, si nos estuviera pagando, creo que a eso voy, ¿no? Si nos estuviera pagando, creo que es la forma, ¿no? O sea, normalmente en el medio en el que nosotros estamos, que es de mucho estrés y mucho va y viene de decisiones.
Donde también, Rolo, y disculpa, la tecnología a veces nos juega en contra.
Sí.
Y donde muchas veces como humanos nos quedamos como sin responder porque algo falla tecnológicamente.
Claro. Sí.
Pasa mucho eso y genera estrés.
Sí, entonces creo yo que tenemos que... O sea, yo en ese momento no entendía a esa persona, pero yo ahora la entiendo, no la justifico, pero entiendo capaz... La sensación que él sentía de estrés, de que debía salir eso, debían aterrizar, no lo veía que estaba pasando, no entendía todo lo técnico que estaba detrás de todo eso para que pasara. Entonces, obviamente, su frustración fue esa frase que nos marcó. Pero...
Claro, lo que hay varias cosas que podemos leer de eso para aprender. Una grande es que cuando tú estás en situaciones de estrés así tan fuertes, tan, tan fuertes, sale lo que está dentro de tu corazón. Ahí se revela lo que tenés ahí escondido que a lo mejor no querés que nadie vea. Porque, ¿qué pasa? Yo siento que él sabía o se sentía incapacitado para ser jefe de ustedes.
Exacto.
Porque era una persona que no ha estudiado nada que tiene que ver con eso. Entonces,
y ese fue su único trabajo, nunca trabajó de otra cosa.
Y entonces, ¿qué pasa? Salió de él eso, yo les estoy pagando y por eso yo soy, y hagan lo que yo digo. Entonces ahí se notó capaz una frustración.
Sí, otra cosa que yo también, que me pasó a mí, o sea, yo tuve que hacerme responsable de eso, es de cuidar mi corazón, Porque obviamente en el medio creativo, donde hay distintos roles, donde hay un productor que está siempre pendiente de lo que estás haciendo, pueden pasar estas cosas. Entonces yo debo cuidar y entender su posición, no justificarla, a veces como este, en este caso fue muy, muy fuerte, entender su posición, comprender que obviamente esto no tiene nada que ver con la iglesia, esto no tiene nada que ver con Dios. O sea, recuerden que la iglesia somos nosotros y somos imperfectos.
Exactamente, somos humanos, nos equivocamos y ahí está soltar y perdonar. Yo siempre digo, ofenderse es una decisión, así como amar, ¿no? Ofenderse es una decisión. Y si tú vas a permitir que cualquier cosa que te digan te ofenda, te vas a sentir mal y vas a querer irte o abandonar, pues entonces no hemos entendido lo que es hacer iglesia. Somos personas imperfectas trabajando para un Dios perfecto. Y en esa imperfección vamos a cometer errores. Y si nos hieren, tenemos que perdonar, porque eso es lo que Dios nos pide. Tenemos que olvidar, tenemos que soltar, entender que hoy me hirieron a mí, pero mañana capaz yo pueda, sin querer también herir a otro. Y tengo que estar pendiente de estas cosas. Entonces, para nosotros es una anécdota, fue duro, fue difícil. Sabemos de chicos que sí les afectó mucho,
sí,
más.
Sí.
Que se sintieron muy heridos, pero bueno, es parte del aprendizaje y seguramente esta persona, que también queremos mucho, ha aprendido también. Sí. Esperamos, esperamos.
Sí, sí.
Bueno, y otra, ¿puedo contar yo una?
Sí, obvio, dale.
Bueno, que tiene que ver con esto también. Algo que nos pasaba también cada vez que visitamos una iglesia, bueno, no cada vez, hay como las dos versiones, ¿no? Es que los líderes creativos, o sea, los que están en ese momento cuando nosotros vamos a ir a capacitar, y el que está como dirigiendo todo, que a lo mejor tiene un cargo de pastor, o si no, no tiene cargo de, sí, nada, o es el que edita, es esa persona que sabe un poquito y lo pusieron a dirigir, y son tres personas y él hace todo, edita, graba. Bueno, hay dos reacciones que tienen con nosotros cuando vamos. La primera es como, wow,
gracias, a Dios,
gracias que vinieron, sí, necesitamos esto, qué bueno, no, ahora vamos a poder lograr las cosas. Y la otra, que nos, bueno, pasó en varias iglesias,
en muchas
es
iglesias,
como una, o sea, ellos creen que les vamos a quitar el trabajo.
Sí.
O que los vamos a sacar, o que nosotros llegamos para hacer el trabajo de ellos, y o que con nuestra presencia el pastor les está diciendo que lo que ellos hacen no sirve. O no sé, se sienten ofendidos, están reacios. Yo me acuerdo en una reunión de...
Y esto es totalmente entendible. O sea,
en una reunión,
sí,
claro,
entiendo.
Me acuerdo de que fuimos a una iglesia y bueno, estamos hablando todos en la reunión, todos bien, amenos, estábamos como de parte de nosotros tres o cuatro de los que íbamos a capacitar, y de la iglesia habían unas cinco personas. No era la capacitación, era una reunión previa, y ahí íbamos como a explicar las clases, todo, y esta persona estaba así... A los
brazos
que nos pueden ver, a los que nos pueden ver. Vos describilo en Spotify y yo lo digo. Era con los brazos cruzados. Era así. Sentado al final, se puso como capucha.
Seño
no habló.
Fruncido.
Sí, así. No habló en toda la reunión. Yo decía, por dentro yo hablaba y yo decía, ¿quién es este? ¿Qué hace? ¿Por qué no? ¿Por qué está acá en la reunión si no quiere estar? Hacía gestos, incluso cuando hablamos, como. Y cosas, y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Será que es el hijo del pastor? No sé, ¿quién es? Decía. Y después me di cuenta que era el que tenía años en la iglesia,
claro,
haciendo todo, ¿no? Y que creo que tenía un corazón frustrado.
Sí.
Él como que decía, yo tengo tanto tiempo acá queriendo hacer las cosas, ustedes van a venir a decirme que ya se pueden hacer así por así.
Claro.
Y cada vez que, bueno, fue como duro romper ese caparazón, que él entendiera que nosotros no veníamos a nada, que éramos sus aliados, que queríamos que las cosas pasaran y que los queríamos ayudar a crecer. Fue un proceso largo, de a poquito él lo fue entendiendo, y yo me acuerdo que todo lo que le planteamos para hacer decía, ya eso yo lo intenté, ya no, aquí no sé, en esta iglesia no, aquí no se va a dar eso, porque tal cosa, porque el pastor esto, porque el líder no sé cuánto, porque no. Y era como, él se había hecho una coraza y ya me,
sí,
imagino que él estaba ahí sirviendo como que, bueno, ya que hago lo que me digan. Y a lo mejor vos que nos estás viendo, estás igual. A lo mejor intentaste, llegaste con mucha emoción a trabajar en el equipo, intentaste hacer algunos cambios, no fueron aprobados, Y te sentís frustrado y decís, bueno, listo, voy, como me gusta tanto esto, hago lo que me digan y ya está. No, aquí no va a pasar nunca nada porque nunca van a entender la visión. Y así se ponían.
La solución es, llamas Churchmaker. No, somos los Codemasters.
No, pero más allá de eso, es el yo les digo siempre, nunca se cansen, no desistan. A veces una idea o algo que queremos implementar no pasa, no porque la iglesia sea lo peor de este mundo, porque el pastor no quiere, sino porque o no es el tiempo, o no están las herramientas, o el pastor tiene otra prioridad en ese momento, o a lo mejor vos no estás sabiendo presentar esa idea que querés que, o eso que pase, ¿no? Eso que querés que cambie. A lo mejor todavía no, en ti no se ve esa responsabilidad. Capaz tenés el talento, pero no la responsabilidad. Claro. Entonces es complicado, ¿no? Pero bueno.
Sí, en esto también se da mucho lo del compromiso y la capacidad, que a veces, y obviamente es totalmente entendible, donde las personas prefieren, los pastores prefieren una persona que sea comprometida más allá de que sea capaz. Y es un tema, es complicado, porque yo lo comprendo, pero mucha gente dice que es más fácil enseñarle a alguien o capacitar a alguien que es comprometida. Y no sé si realmente... Eso, y por eso
pero
nuestro
sí
corazón.
Puedes llegar más lejos, obvio que claro. Sí, Rolo, puedes llegar más lejos con alguien que no sabe nada y quiere aprender, sí, y aprende, que tiene el compromiso, que va a invertir horas en eso, claro, que con alguien que tenga muchísimo talento y no quiera hacer las
claro.
cosas. No
sí,
quiere...
sí, por eso ahí en nuestro corazón está en poder aprovechar a las dos personas, porque siempre se echa a un lado a la persona capacitada porque creemos que no es comprometida. O porque decimos, no sé si vaya a rendir porque ya sabe mucho, porque capaz trabaja en esto. Hay que saber involucrarlo, hay que entender que los dos pueden funcionar. A eso también me... o sea, es lo que siempre nosotros anhelamos, que los dos lados entiendan, ¿no? Y llevar a que uno pueda ser comprometido y el otro pueda ser capacitado.
Voy a hacer algo ahora. Cuando vos sigas hablando, voy a hacer como hacen muchos podcasts. Sí. Voy a decir, oh, wow. Como que hablo inglés, pero estoy tratando de hablar español. Entonces voy a hacer, a partir de ahora, voy a hacer así cuando rolo.
Sí.
A ver si Memelas nos saca por ahí, ¿no? Sí. Bueno, está bueno esto, ¿no? Poder conversar abiertamente, a corazón abierto, y decir lo que en verdad nos pasa, ¿no? No llegamos hasta decir los nombres, decimos, porque bueno, a lo mejor no todos lo van a entender como lo que queremos expresar. Pero bueno, eso nos pasó de ver personas así. Gracias a Dios, como podíamos detectar lo que está pasando en su corazón y no nos sentíamos nosotros ofendidos por su actitud, porque también si yo soy otra, yo digo, a este no le voy a hablar, a este no lo voy a tocar porque es una... ¿Qué se cree? ¿Que me está mirando mal o que me está cuestionando? Si yo me hubiese puesto en esa situación, pues nunca avanzamos. Y yo entendía el corazón de esta persona y fuimos poquito a poco trabajándolo, incluyéndolo aún más. Le pedíamos que nos diera sus ideas, le decíamos, ok, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué crees que no han pasado las cosas? Bueno, pero vamos a buscarle solución. Y poquito a poco pudimos hacer que se activaran. Hoy son amigos también. De hecho, uno de ellos nos llamó después, un año después, para que volviéramos a ir a la iglesia. Sí. Así que fue súper linda la experiencia, de verdad. Pero sí, es complicado. Es complicado cuando el líder ya está agotado. Sí. El líder creativo ya está agotado. ¿Otra experiencia, Rolo?
Es más testimonio lo que recuerdo ahora, porque recuerdo que en Venezuela, ¿cómo para no decirlo?
Ese es un cuento que podría ser largo para que se entienda, pero vamos a ver cómo se resume.
Sí, lo voy a tratar de resumir. En Venezuela, Estela y yo, vamos a hacerlo rápido, Estela y yo íbamos a un congreso muy famoso, que era en otro estado de donde nosotros vivíamos, viajábamos, fuimos como 5 o 6 veces de jóvenes y después de esposos. O sea, casados, no casados. Íbamos todo un grupo de una iglesia.
Lo estás haciendo largo.
Sí, perdón. Y en ese evento siempre iba un pastor argentino muy conocido. Y yo recuerdo una vez que sentí, creo que fue el Espíritu Santo que me lo hizo sentir, o me lo dijo, que yo iba a hacer algo con ese pastor. Yo iba a tener una conexión con ese pastor, pero yo era un chico de 18 años, recuerdo, en ese tiempo. O sea, que viví en Venezuela, ¿cómo iba a ser yo?
Y me recuerdo que me lo comentaste, sí. Me dijiste, porque ya éramos novios, y me dijiste, claro. Yo siento que voy a hacer algo con ese pastor.
Claro, se lo dije. Como, siempre se lo dije a ella.
Cuando me dice esas cosas, yo quedo así como que... Uh-huh. Por dentro, yo no le digo nada, pero quedo... O sea...
Claro, ¿cómo? Bueno, ¿cómo? Bueno, después de los años, eso a mí se me olvidó. Obviamente el pastor lo seguíamos, ¿sabes? Vinimos a Argentina... Y la primera iglesia a la que empezamos a asistir y después a servir y a trabajar fue la de este pastor.
Pero aparte porque llegamos por casualidad, no era que buscamos la iglesia, claro. De él. Nos recomendaron, llegamos a la ciudad, conocíamos a una sola persona en esta ciudad, venezolana, y ella nos dice, vayan a la iglesia que yo voy.
Claro.
Y, bueno, listo, vamos. Y cuando fuimos, sorpresa que ese era el pastor.
Claro, fue, mira qué lindo. No me acordaba de eso, no recordaba. Y recuerdo ya cuando empecé a trabajar.
Tres años después,
ya empecé a trabajar. Ya. Recuerdo un momento de grabación, estábamos grabando el programa de TV que él tenía. Y yo le estaba colocando el corbatero, o sea, la balita, el micrófono, en la camisa. Él, sí, rola, papá, conversando. Y de pronto él me mira, distinto, diferente, y me dice. Me coloca la mano en el hombro. Y me dice, Rolo, vos querías hacer algo conmigo. O sea, algo me dice que querías hacer algo conmigo. Dios me dice que o sea, había una conexión entre nosotros. Y después él me dijo, bueno, ya estás aquí conmigo haciendo algo, lo que Dios te envió a hacer. Prepárate porque lo que viene es mayor. Y fue, o sea, yo obviamente ahí con la lágrima así cayendo, haciéndome el duro. Pero fue increíble escuchar esas palabras. O sea, recordé ese momento, no sé cuántos años fueron atrás, no recuerdo. Pero fue...
Fácil más de 12 años.
Claro, fácil más de 12 años. Fue increíble escuchar esas palabras y esa conexión que solo lo hace Dios, ¿no? O sea, y ahí yo siempre cuando cuento estos dos anécdotas o testimonios, siempre recuerdo, o sea que, no sé, a veces Dios me tiene como medio consentido, porque estas cosas que yo hablé y que yo sentí, poderlas haber visto en el medio creativo, porque realmente esto fue lo que me llevó a eso, o sea, todo el mundo creativo me llevó a hacer iglesia, a estar en la iglesia. Es muy loco, o sea, es muy loco que simplemente por dedicar un tiempo a capacitarme, años de trabajo, decir, bueno, poner el corazón en la iglesia, decir, wow, o sea, Dios realmente responde lo que nosotros anhelamos, nuestro corazón anhela. Entonces fue un testimonio muy lindo, muy lindo. Haber escuchado esas palabras en ese momento. Sí, fue corto, ¿verdad?
Sí.
Sí, lo corté.
Sí, sí. Y pero, claro, cuando vos me llegaste a la casa a contarme lo que habías vivido, yo fue como, oh, wow. Yeah. pero sí, impresionante. Impresionante cómo Dios nos va confirmando. Vos tenés un propósito, tenés un llamado, tenés un camino que recorrer y ese camino no sabes cuánto te vas a tardar. Puede ser un mes, pueden ser 40 años. Y en ese tiempo Dios se encarga de que cuando te sentís como cansado o como diciendo, no sé si, o sin fuerzas, Dios te da esos momentos que te regaló ahí de decirte, vas por buen camino, esto, viste, aquí estás llegando, o sea... Y eso nos confirmó que nuestro viaje para acá había sido... Bueno, ya lo sabíamos, pero sí. Fue como una reconfirmación. Eso nos dio sentido de lo que estábamos viviendo sí. En ese momento porque todo lo que habíamos pasado era necesario para haber llegado ese día allí y claro. Que estuvieses ahí. Entonces fue maravilloso.
Sí.
Bueno, hasta acá vamos a llegar con nuestro video de YouTube. tenemos una experiencia más que contar, un poco extensa, de una iglesia muy grande en la que también pudimos trabajar, ayudar como voluntarios, y hay varias cosas que contar. Así que el resto de este video va a estar en Patreon. Acá les vamos a dejar el enlace, así que pueden ir gratuitamente a Patreon para ver allí lo que continúa. Muchas gracias por haber estado hasta este tiempo. Si te quedaste hasta aquí, te voy a pedir que coloques una carita así en los comentarios para saber que viste el video hasta este punto.
Sí. Y recuerden suscribirse al canal, recuerden seguirnos en las redes sociales. Y bueno, para nosotros es una bendición poder conversar estas cosas así a corazón abierto. Suena como a película eso, corazón abierto. Pero es muy cliché, corazón abierto. Pero bueno, con ustedes y charlarlo. Charlarlo y conversar con ustedes para nosotros nos divierte y bueno, es edificante.
Así que ya saben, carita, así si llegaron hasta aquí.
Emoji.
Así que si nadie pone ese emoji, no, ya sabemos que no vieron el video hasta esta parte. Yo siempre a mis amigos les digo, ¿y viste, escuchaste esta parte? Porque me dicen, sí, lo escuché, pero no sé si llegaron al minuto 5 nada más.
Sí.
Bueno, continuamos en Patreon. Gracias por estar.